Egunon, buenos días.
Mejoran los datos y bajan los contagios en Navarra. A pesar de la subida de esta mañana, la tendencia es a la baja. ¿Por qué entonces prorrogar las restricciones?
Bueno, porque se trata de consolidar esos datos positivos que usted señala. Sabemos, por la evolución de la propia pandemia, que hay dos semanas de decalaje entre que se toman las medidas y tiene un efecto a nivel de presión asistencial. Y por tanto tenemos que ser conscientes que tenemos que mantener en ese caso estas medidas que van a facilitar en este caso la consolidación de esta tendencia en positivo y que estamos seguros que va a tener un efecto positivo a medio plazo en el sentido de poder flexibilizar en su momento las medidas, ¿no?
¿Qué mensaje se le puede trasladar a los afectados y a la hostelería que hoy se va a volver a movilizar?
Bueno, somos conscientes perfectamente de que estas medidas tienen un impacto en determinados sectores, como es el de la hostelería. Gobierno de Navarra ha sido proactivo en esta cuestión. Siempre tomamos las medidas tratando de equilibrar todo lo que tiene que ver con la salud pública en primer lugar y siempre priorizando la misma, pero también manteniendo el máximo nivel de actividad socioeconómica. A partir de ahí, lógicamente, las medidas pueden tener un impacto y el Gobierno de Navarra, como digo, ha sido proactivo en una primera línea de ayudas de 20 millones de euros que se abonaron ya a lo largo del mes de diciembre y ahora con una segunda línea de ayudas que van a salir en este mes de febrero de 10 millones de euros añadidos a esa convocatoria de 20 millones de euros del año anterior, precisamente para tratar de ayudar a un sector que está siendo, como dice, pues castigado, pero que estamos viendo, lógicamente, que a la hora de tomar medidas, desde los distintos datos y análisis que tenemos que tomar medidas en aquellos espacios donde se producen más riesgo de contagio y son los espacios donde se produce una situación de reuniones en interior, donde se juntan más personas, la propia unidad convivencial y donde se relajan las medidas preventivas y, por tanto, esas son las razones, ¿no?
La hostelería, sin embargo, pide datos objetivos y más transparencia sobre el número de contagios que se producen en sus locales.
Bueno, los datos son absolutamente transparentes por parte del Gobierno de Navarra, se marcan las distintas exposiciones de motivos de las distintas órdenes forales, se marcan los distintos boletines epidemiológicos que semanalmente hacemos como Gobierno de Navarra y por tanto indican, como digo, no es la única razón el sector, los interiores del sector de la hostelería, no es la única razón, pero es un factor que contribuye, insisto. Todo escenario de interior, donde se relajan las medidas preventivas y donde se juntan más personas que la propia unidad convivencial, son espacios de riesgo y son espacios de riesgo ya definidos a nivel digamos, científico y técnico por parte de epidemiólogos y es ahí donde debemos actuar y donde estamos actuando y a los hechos y los datos me remito que tiene un impacto directo en la reducción de la incidencia y también en la reducción de los ingresos y en última instancia también en la reducción de los fallecimientos, ¿no?
Los jueces deben determinar hoy en la comunidad autónoma vasca si es legal el cierre de los bares en las zonas rojas. ¿Cómo lo justificaron ustedes?
Bueno, como digo, hay una evidencia clara, científica y técnica, insisto, en lo que son los espacios interiores donde se junta más personas que la propia unidad convivencial donde se relajan las medidas preventivas. Eso se ha motivado, se ha evidenciado con datos que cuando se actúa en esos espacios críticos, pues la incidencia baja y por tanto también lo que es la presión asistencial, los ingresos y los fallecimientos. Y eso se ha evidenciado en cada una de las órdenes forales que hemos ido implementando, que se han justificado y han sido de recordar absolutamente avaladas por los tribunales superiores de justicia, salvo algún par de cuestiones que, como dicen, se nos corrigió, pero sin, desde luego, sin desvirtuar las órdenes forales también, ¿no?
En el caso de Navarra, ¿diría usted que hay diálogo entre el gobierno y los hosteleros? ¿O cómo está la relación ahora mismo? Porque insisten en que necesitan más ayudas y en que las restricciones vigentes están resultando muy perjudiciales.
Hay un diálogo abierto, hay un diálogo sincero. Me atrevería a decir que hay una posición de empatía tanto desde el gobierno hacia la hostelería como de la hostelería hacia el gobierno. Y donde luego también abierto en el sentido también de decir que estas medidas siempre se comunican previamente al sector hostelero, hay una monitorización y seguimiento con todos ellos. Y también lo que tiene que ver con las medidas, ahora mismo el paquete de medidas que es de ayudas de 10 millones de euros, precisamente lo queremos concretar con el sector hostelero para que llegue al mayor número de casuísticas posibles, ¿no? De cara a ayudarles a los mismos.
Señor Ramírez, ¿a usted le gustan los toros?
Bueno, digamos que soy agnóstico en esa cuestión, pero entiendo que es una tradición muy importante en el ámbito de nuestra comunidad, sobre todo lo que tiene que ver los espectáculos populares de calle más que los espectáculos de muerte.
¿Iría a las corridas de toros que quiere organizar el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, en fechas cercanas a San Fermín?
Bueno, digamos que no es mi prioridad como ciudadano, pero insisto, es una tradición que existe en nuestra comunidad foral, es una tradición que desde luego hay que amparar y en su caso garantizar que se hagan, en su caso, con las mejores garantías, en este caso, de seguridad. He de recordar que ahora mismo, es posible hacer espectáculos, digamos, taurinos en recintos cerrados, con, en este caso, asientos numerados, como es una plaza de toros, como se puede hacer también espectáculos culturales con butacas numeradas, etcétera, ¿no? Lo que estamos, otra cosa son los espectáculos populares de calle, vaquillas, etcétera, que es otra cuestión, ¿no?
Cuando dice el alcalde que no descarta poder celebrar San Fermín es de alguna manera, ¿Qué opina? ¿Cómo sería de alguna manera para usted?
Bueno, creo que tenemos que ser en este caso especialmente cuidadosos con la gestión de las expectativas. La presidenta del gobierno lo dijo con toda claridad, desde luego reconociendo el ámbito competencial en este caso del Ayuntamiento de Pamplona y de cada uno de los ayuntamientos para organizar sus festejos. En todo caso, tenemos que ser conscientes de la situación que estamos ahora. Ahora, nuestra prioridad es luego luchar contra la pandemia, evitar que crezca la presión asistencial. También estamos centrados en el proceso de vacunación. Esas son las prioridades ahora que tenemos como gobierno, más allá de otras cuestiones que entiendo que son sensibles, pero que ahora mismo creemos que son secundarias. Primero, y ante todo, es la salud de las personas, y ahora son donde tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos.
La campaña turística de Semana Santa es una de esas cuestiones secundarias.
Bueno, insisto que ahora la prioridad, desde luego, no hay que plantear una dicotomía entre salud y economía. Sin salud no hay economía. Y es evidente que cuando tomas medidas preventivas que garantizan el derecho a la salud pública, la salud del conjunto de la ciudadanía, eso tiene un impacto directo en una mejora a medio plazo más rápida de la economía. Por tanto, no es una cuestión de elegir entre Semana Santa sí, Semana Santa no, sino ahora mismo la prioridad y el orden de prioridades es luchar por la salud pública, luchar por la salud ciudadanía, garantizar en este caso que tengamos el número suficiente de vacunas y lo pongamos y tengamos las condiciones para ponerlas, y Navarra tiene las condiciones para que las vacunas que reciba se puedan poner en los distintos sectores de la población, y esa es ahora la prioridad. Cuanto más eficaces seamos y más ágiles seamos en esta cuestión, antes podremos hablar de otros escenarios, como usted señala, de Semana Santa o de otro tipo de vida social, ¿no?
Uh-huh. Calcula si la evolución se mantiene, lo que estamos viendo estos últimos días, que se pueda levantar ese cierre perimetral, por ejemplo, en esos días de Semana Santa.
Bueno, el cierre perimetral está habilitado por el Real Decreto de Estado de Alarma, aprobado por el Gobierno de España, aunque es verdad que se delega en las comunidades autónomas esa responsabilidad de fijarlo o no. Ese Real Decreto de Estado de Alarma está vigente hasta el mes de mayo. Lo que es el confinamiento perimetral, la presidenta del Gobierno va a aprobar un nuevo decreto de la presidenta que lo va a extender hasta el 25 de febrero como mínimo. E iremos viendo cómo va la situación. También tenemos que ver que esto es una decisión exclusivamente de la comunidad foral. También tenemos que ver, y existe una absoluta coordinación y colaboración con las comunidades autónomas limítrofes, como es el País Vasco, como es La Rioja y como es Aragón, de cara a tomar decisiones, lógicamente, que vayan en la misma línea, porque no nos planteamos, desde luego, tomar una decisión, digamos, clara y al respecto del cierre perimetral, y sin embargo, ir, digamos, en contradicción con lo que puede hacer Euskadi, Aragón y la Rioja, ¿no?
¿Cree que después de ver lo que pasó en verano o lo que ha pasado ahora en Navidades, esta desescalada a partir de ahora será más exhaustiva? ¿Se irá poco a poco para no cometer errores del pasado?
Bueno, estamos más que errores, que por supuesto si echamos la vista atrás actuaremos en algunas ocasiones de otra manera, lo que estamos es aprendiendo del virus. No había un manual de instrucciones cuando llegó el virus, y hemos ido aprendiendo poco a poco. Estamos viendo, y la evolución es así, que respecto a la primera, la segunda y la denominada tercera ola, digamos, la actitud y el comportamiento y las cifras han sido bastante positivas, más allá de las tragedias humanas que ha habido. Hemos ido aprendiendo, hemos ido conociendo al virus, hemos ido poniendo medidas cada vez más quirúrgicas, más concretas a las situaciones concretas para evitar el menor daño posible a la actividad social y económica, pero siempre poniendo por encima la salud pública, y por tanto creo que ahora somos mucho más eficaces en la lucha contra el virus en lo que es las medidas preventivas al respecto, y luego por supuesto estamos siendo ahora mucho más eficaces en la lucha contra el virus cuando vamos implementando el proceso de vacunación ya con una tercera vacuna incorporada, ¿no?, al proceso de vacunación.
El fin de semana nos ha dejado incidentes e imágenes que creíamos ya superados en el barrio de La Chantrea, en Pamplona, en su barrio, con un botellón de 60 personas que acabó en cargas policiales. La Policía Municipal habla de actitud agresiva e insultante por parte de algunos jóvenes. ¿Qué valoración le merece lo sucedido?
Bueno, por supuesto no es admisible ni es justificable ningún tipo de expresión de estas características, y quiero primero enviar un mensaje de apoyo a las fuerzas de seguridad, a Policía Municipal, a Policía Foral, a Policía Nacional, que actuaron con absoluta proporcionalidad en esta situación, siendo conscientes como somos las fuerzas policiales, el conjunto del Gobierno de Navarra también, que hay una situación de cansancio, de fatiga pandémica, se denomina en el conjunto de la población, y que por tanto tenemos que ser sensibles y comprensibles en esas situaciones, pero a su vez tampoco podemos admitir comportamientos que alteren o afecten en este caso a la salud pública, y en este caso pues la concentración, como digo, de un número de personas numeroso que conviven personas que no son de la propia unidad convivencial y donde se relajan las medidas preventivas, que ocurre cuando circula el alcohol en, uh-huh. esas, en esas reuniones, pues hay que actuar, pero también entendemos que hay una fatiga social, que entendemos perfectamente, nosotros los primeros miembros del gobierno, que estamos en esa situación, pero también decimos que queda muy poco, estamos en el principio del fin, hay una situación a medio plazo muy esperanzadora y por tanto será cuando tenemos que hacer un nuevo esfuerzo más como sociedad.
¿Defendería usted el papel de la Policía Nacional en aquellos sucesos? Los jóvenes o un grupo de jóvenes del barrio afirman en un comunicado que la actuación de la Policía Nacional fue excesiva y más allá del botellón en otras plazas y calles del barrio.
Los reportes que tenemos, y nosotros nos reunimos todos los lunes a primera hora de la mañana con las fuerzas policiales para ver la evolución de lo que es la pandemia, el reporte que hemos tenido por parte de Policía Foral, Policía Municipal y Policía Nacional es de absoluta coordinación y de uso absolutamente proporcionado, en este caso, por parte de la policía para controlar esas situaciones si no ha habido incidentes reseñables más allá de algún cruce de contenedores en algunas de las calles del barrio, ¿no?
Uh-huh. Sobre las obras de la Nacional 121A que ayer comenzaron para reformarla y que tanta siniestralidad tiene, ¿será finalmente una vía 2+1? ¿Por qué no puede ser una autovía como reclama ahora Navarra Suma?
Bueno, Navarra Suma reclama ahora esto, pero sin embargo en el programa electoral del año 2019 decía lo que ahora el gobierno de Navarra ha implementado, que es la vía 2+1, que es una solución absolutamente testada a nivel internacional, una solución que se ha implementado en diversos países, especialmente en el norte de Europa, con absoluto éxito, por una parte en temas de siniestralidad y por otra parte también en temas de todo lo que tiene sostenibilidad. Y también una cuestión muy importante, que es que garantiza, en este caso, la pervivencia de los negocios que están adjuntos a lo que es la propia carretera. Toda esa conjunción de cuestiones hace que esta vía sea lo más adecuada, tanto sostenibilidad ambiental, como también económico-financiera, como también lo principal, que es la seguridad, en este caso, de la vía. Por tanto, en este caso, Navarra Suma nos tiene acostumbrados a cambiar de opinión únicamente para oponerse al gobierno y decir el no por el no. Pero Navarra Suma decía en 2019 y antes también que la solución ideal era el 2+1 y coincido con esa posición de Navarra Suma del 2019, pero ahora, solo por el hecho que el gobierno de Navarra apuesta por una solución, pues dice lo contrario. Uh-huh. Insisto, no es la única causa, lo suelen hacer habitualmente en otras cuestiones.
Sin embargo, los alcaldes de los municipios afectados dicen que solo se solucionará el problema si se retira de esa vía el tráfico pesado internacional.
Bueno, los alcaldes, evidentemente, la cuestión es sobre todo el tráfico pesado, es una cuestión que luego nos preocupa como gobierno, pero también tenemos que decir que, como en el caso, cuando hablamos de las medidas preventivas al gobierno de Navarra, ni cualquier gobierno puede tomar decisiones arbitrarias. No podemos prohibir, en este caso, el paso por la Nacional 121A si no hay una razón motivada y justificada para el tráfico pesado. Sí es verdad que tratamos de desincentivar ese paso, tratamos de incentivar que el paso sea a través de la A15, vamos a, como saben ustedes, a implantar una serie de peajes que van a afectar al tráfico pesado en exclusiva, en este caso en esas vías como la 121, precisamente para eso, para desincentivar ese paso, pero en base a la norma, nosotros no podemos tomar la decisión arbitraria de prohibir de manera radical y de raíz el paso del tráfico pesado, aunque sí podemos tomar medidas, como insisto, para que se incentive el paso por otras vías alternativas más acordes al tráfico pesado.
En otro orden de cosas, ¿para cuándo cree que pueden llegar las transferencias pendientes a Navarra, como esa competencia sobre el tráfico o la salud penitenciaria, que estaban acordadas pero no terminan de llegar?
Sanidad penitenciaria está en un grado muy avanzado, ya tenemos desde hace finales de noviembre la documentación técnica, que es el paso previo que lo remite, en este caso, el titular de la competencia inicial, que es el Ministerio, el Gobierno de España, al Gobierno Foral. Ha habido intercambio de comunicación, estamos ya en la fase final para concretar esa transferencia. Seguramente, cuando concretemos eso, podemos reunir a la Junta de Transferencias para poner en común esa situación de la competencia de sanidad penitenciaria. Y también el tema de tráfico, también está un trabajo técnico muy avanzado. Estamos a la espera de que se nos remita la documentación técnica. Pero en esta cuestión hay una cuestión clara. Primero, hay una absoluta coincidencia política, ya es una decisión política clara por parte del Gobierno de España, Gobierno de Navarra, que esta transferencia va a pasar a la Comunidad Foral, y a partir de aquí empieza un trabajo técnico. Por tanto, tan importante es que tengamos esa transferencia, que la vamos a tener, como que esa transferencia se haga en condiciones adecuadas y ventajosas para la Comunidad Foral, y ahí empieza un trabajo técnico importante para que esa transferencia sea la más adecuada posible, como insisto, para los intereses de la Comunidad Foral. No por correr, digamos, vamos a perder una posición de ventaja para la Comunidad Foral.
¿Qué papel puede jugar el nuevo ministro de Política Territorial, Miquel Iceta?
Bueno, tuve la oportunidad de trasladarle a Miquel Iceta nuestros parabienes, enhorabuena. Desde luego es una persona, creo que, he de decir primero que ha sido un auténtico placer trabajar con el equipo de la ministra Darias. En ese sentido es una ministra que entiende perfectamente la posición de Navarra, entiende perfectamente nuestro autogobierno, y en el caso de Miquel Iceta, pues creo que va a ser la misma línea. Es una persona que por su trayectoria política entiende que España es un país plural, entiende en este caso, por supuesto, lo que es la propia posición de Navarra dentro de lo que es de esta España plural, de su foralidad, de su autogobierno, y creo que vamos a tener una relación fructífera y beneficiosa tanto para el Gobierno de España como para el Gobierno de Navarra.
Respecto a los fondos europeos para la reconstrucción, ¿cree que Navarra debería tener más peso en las decisiones sobre esos fondos europeos, como reclaman Geroa Bai y EH Bildu?
Bueno, hemos de recordar que en el caso de los fondos europeos no es una decisión de país, no es una decisión de España, es una decisión de la Unión Europea. La Unión Europea ha determinado que sean los estados los órganos gestores de esos fondos dentro de su ámbito propio. A partir de ahí, creo que el Gobierno de España, y ahí estamos de acuerdo con el Gobierno de Navarra, ha aplicado en este caso una situación de gobernanza que se ha ido implementando durante la gestión de la pandemia y que espero que eso continúe más allá de superar esta situación de pandemia, porque se ha demostrado un instrumento útil de gobernanza, de compartir ámbitos de decisión, de compartir decisiones más allá del ámbito competencial de cada uno, y estamos en ese sentido. Ahora mismo el Gobierno de Navarra estamos abiertos a varias reuniones entre distintos ministerios, distintos departamentos para fijar cuáles son los proyectos europeos. Estamos en un momento inicial, falta por concretar muchas cuestiones desde la propia Unión Europea, y en este sentido estamos trabajando no solo desde el ámbito público, sino también desde el ámbito privado, desde el ámbito de la colaboración público-privada con satisfacción. En ese sentido no hay ninguna cuestión de ocultar nada, sino al contrario, estamos trabajando y los grupos políticos lo saben al respecto, ¿no?
El sindicato de la, sin embargo, denuncia que el dinero irá destinado a las multinacionales y al IBEX 35 en lugar de dar prioridad a los municipios y a proyectos más sociales de la propia comunidad foral.
Bueno, yo creo
que pueda pasar algo así.
Como he indicado, los proyectos europeos inciden y apuestan por la colaboración público-privada. Navarra hemos apostado por eso desde el liderazgo público. Hay una interlocución muy positiva con diferentes empresas de Navarra. Navarra es una como sabe usted, una comunidad industrial. Tenemos aproximadamente el 30% de nuestro PIB en materia de industria. Tenemos otros sectores de interés, como el sector agroalimentario, el sector de vehículo eléctrico, otros sectores también de digitalización, de transformación, de modernización. Y en ese sentido no tenemos nuevas emprendas, es decir, que colaboramos con las empresas para ello, que eso tiene un efecto positivo en materia de empleo, en materia de competitividad y en materia de creación de la Navarra del futuro. Por tanto, no sé a qué se refiere en este caso el sindicato de la, pero nosotros apostamos claramente por la colaboración público-privada y que eso genere prosperidad, empleo y beneficios para todas las partes.
Al margen ya de estos fondos europeos para la reconstrucción, ¿cree que Navarra debería tener mayor capacidad de decisión en las cuestiones sanitarias, en el tema de la vacunación, en esta gestión de la pandemia, como reclaman sus socios de gobierno?
Bueno, en este caso nosotros, como digo, estamos aplicando y estamos viendo que el instrumento de la gobernanza funciona. No nos hemos sentido en todo momento de la pandemia con ningún tipo de imposición. Estamos hablando de una pandemia global, una pandemia que no entiende de fronteras, que no entiende en ámbitos competenciales. En ningún momento ha habido ninguna cuestión al respecto de nuestro ámbito competencial. Insisto, existe un ámbito de gobernanza, de colaboración y diálogo constructivo con el Gobierno de España. No tenemos que buscar discusiones artificiales ni polémicas artificiales, sino que tenemos que poner todos de la mano, ir de la mano para luchar contra la pandemia. Gobierno de Navarra con el Gobierno de España, Gobierno de España con el resto de gobiernos de la Unión Europea, con instituciones europeas, y eso es lo que nos preocupa, más allá de polémicas que, insisto, creo que son estériles.
Dos cuestiones antes de terminar. El Gobierno de Navarra presenta esta mañana un informe sobre la violencia terrorista de extrema derecha en Navarra. ¿También debería el Gobierno iniciar un informe o una investigación sobre torturas, como hizo el Gobierno vasco?
El Gobierno de Navarra se refiere, ¿no? Pregunto.
Sí.
Bueno, nosotros ahí existe un compromiso clave y fundamental y de raíz desde la propia Dirección General de Paz y Convivencia, del Departamento de Relaciones Ciudadanas, en el sentido de absolutamente ser esclarecedor hacia todo tipo de comportamientos que contribuyeron en el pasado a una situación absolutamente deleznable y de violación de los derechos humanos. Ahí lo tenemos muy claro y, por supuesto, en esa línea, como demuestra en este caso este estudio, pues colaboraremos. Hay una ley que está encima de la mesa, que está pendiente de resolución del Tribunal Constitucional. Tenemos que ser exquisitos con la norma, cumplimiento en este caso caso de lo que es el mandato y los mandatos legales y judiciales. Y en esa línea, desde luego, Irene Navarra va a seguir trabajando para, desde luego, establecer, digamos, una situación, desde luego, de total esclarecimiento de esas situaciones que se pudieron producir, ¿no?
Usted presenta esta tarde en el Parlamento el informe sobre el impacto de la crisis de la COVID en las mujeres, sobre la fatiga pandémica que comentaba antes. ¿Qué mensajes hay que trasladar a la ciudadanía?
Bueno, el estudio, decirlo que es un estudio absolutamente novedoso en el conjunto del Estado, es un estudio revelador del impacto que ha tenido emocional, en este caso, en el ámbito de las mujeres, en el ámbito de los cuidados, sobre todo los estados iniciales de la pandemia, es decir, que ha sido completamente satisfactorio tanto para los participantes como el impacto que ha tenido en la sociedad. Y bueno, no hace más que reflejar lo que he comentado anteriormente cuando comentaba las medidas. Existe una situación de cansancio social, somos perfectamente conscientes de ello. Como gobierno tenemos que ser en este caso serios y rigurosos a la hora de explicar el escenario real de lucha contra la pandemia, pero también tenemos que decir que de esta vamos a salir, que hay un horizonte a medio plazo muy esperanzador con la implementación del proceso de vacuna, pero que a su vez también tenemos que trabajar sobre lo que la vacuna ha dejado, no solo en el ámbito de crisis económica y social, que también es muy importante, sino también en ámbitos psicosociales, en ámbitos anímicos de la población, que tenemos que trabajar entre todos, entre los ámbitos públicos y privados, para superarlo, ¿no?
¿Usted acusa también esa fatiga pandémica?
Bueno, evidentemente soy cualquier persona que viva en la sociedad, que ha visto restringido en este caso, pues nuestra somos en este caso, más en Navarra y en otras comunidades próximas, somos personas que tendemos a vivir en sociedad, que tendemos a juntarnos con otros amigos, con nuestra cuadrilla, y por tanto eso sí que echo de menos, echamos de menos todos esa vida social, y eso nos afecta y estamos deseando, se lo aseguro, recuperarlo cuanto antes, pero también, insisto, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser responsables, aunque el escenario a medio plazo, insisto, yo creo que francamente esperanzador.
Javier Remírez, vicepresidente, consejero de Interior y Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno de Navarra. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, muchas gracias a todos y a todas.